A finales de los 90, comienzo de los 2000, aparecía en Santa Fe un grupo que le volaba la cabeza a todos los que iban a peñas y reuniones. Se llamaba La Triada. La guitarra la tenía Horacio Castillo, increíble músico, desaparecido hace ya 2 o 3 años. Y el acordeón es de este señor que presenta su segundo trabajo solista. Javier Colli, matizando recuerdos. ¿Cómo andas, Javier? Gracias por venir.
Un placer estar acá, la verdad que muy contento de estar difundiendo este nuevo material. Y bueno, un saludo para todos los oyentes del subte.
Bueno, Javier está presentando junto al otro viudo, y bien digo el término con el modo más cariñoso de La Triada, Yúñez Paidug, es el apellido, y junto a Osvaldo Lucero y a un percusionista invitado,
Gonzalo Díaz,
presenta este sábado a las 9:30 p.m. Su disco en la sala Luz y Fuerza, que es enorme, es divina.
Es muy hermosa, la verdad que una de las mejores salas hoy en Santa Fe, y bueno, tenemos la posibilidad de presentarlo ahí.
Bueno, va a estar Miguel Ángel Morel y Barbailarines, nosotros tenemos entradas para regalar, todo eso es lo formal, ya lo contamos y en un rato lo reiteramos. ¿Cómo no? Pero quiero saber cómo parió el disco.
Este disco surge justamente un poco evocando el trabajo que hicimos con Horacio. Uh-huh. Esto humildemente trata de ser una continuidad de lo que empezamos con La Tríada. Con La Tríada habíamos encontrado un sonido en el grupo, un sonido en el litoral, por ahí. Uh-huh. Que es lo más difícil para un músico, por ahí, lograr una voz propia, una voz. Una identidad. Y bueno, realmente son cuestiones movilizadoras. En este disco empecé a trabajar mi parte compositiva. Tengo 9 composiciones en el material. Y bueno, fue un poco evocar de todos esos momentos vividos en el transcurrir de años.
Con La Triada y con Horacio en particular.
Con Horacio en particular.
Horacio Castillo, que para una autoridad como es el Chango Spasiuk, o como también lo fue o lo es Raúl Barbosa, dicen ellos, es uno de los proyectos de guitarra más importantes que tenía la Argentina.
Sí. En lo que es música del litoral, era un referente que lamentablemente la muerte lo encontró muy temprano. Uh-huh. Y estaba trabajando en innumerables proyectos. Algunas cosas, estaba haciendo cosas con nosotros, pero también con Coque Ortiz de Chaco, con Liliana Herrera.
Bueno, con Raúl Barbosa, formaba parte de la banda argentina, y en un momento ya Raúl se lo llevaba a Francia a tocar con él, ¿no?
Sí, un par de giras por Francia, por toda Europa. Así que la verdad que fue una gran pérdida para la música litoral.
Bueno, pero seguimos, y nosotros seguimos aquí en la tierra y en el piso. Y en tu caso, seguís desarrollando la música. Me interesa tu historia. Vos sos concordiense, pero viviste siempre acá.
Y sí, de muy chico nos trasladamos acá a Santa Fe, y la verdad que me desarrollé musicalmente acá en Santa Fe.
¿Y el enganche con la música cómo
viene? Nosotros provenimos de familia de músicos. Mi papá toca el acordeón, está invitado en un par de temas.
Ah, mira.
Así que Beto Colli. Y bueno.
Yo pensé que era un agradecimiento así.
No.
Yo soy medio ignorante, pero el Beto Colli, ¿qué es? ¿Un tipo grosso acá en la zona?
Grosso porque es grandote.
Digo, porque estamos ante la hija de un acordeonista de otro género, Marcos Camino.
Ah, mirá, un placer.
Otro género, ¿no? Así que ambos.
Después le voy a hacer una pregunta.
Ambos tuvieron padres acordeonistas, es interesante ahí un cotejo, ¿no?
Sí. Yo tuve mi paso por.
Pero yo no seguí la tradición.
Ajá,
mi vieja también toca el acordeón, ¿sabes?
Es uno de los instrumentos más difíciles, o mi papá me engañó toda la vida. Es difícil de interpretar.
Yo creo que todos tenemos una facilidad para algo. Uh-huh. Yo no puedo evaluar tanto la dificultad que pueda hacer, porque por ahí encontrás gente que le cuesta muchísimo. Uh-huh. Hacer sonar el instrumento.
Por esto de que tiene un sonido al abrir el instrumento y otro al cerrarlo, es así, ¿no?
No. El acordeón, por ejemplo, el acordeón a piano tiene el mismo sonido.
Ah, ok.
Es básicamente un piano. Uh-huh. Más chico. Uh-huh. Y que el volumen de sonido se lo das al abrir y cerrar. el fuelle.
Okay.
Pero por ahí hay gente que tiene facilidad para la guitarra, hay gente que tiene...
Claro, y yo, que otro ejemplo, dice, no, jamás podría tocar.
Yo, por ejemplo, intenté tocar el bandoneón.
Y no pudiste.
Y me costó muchísimo, ¿no? es muy
entonces
difícil.
Debe ser que el bandoneón es más complejo, ¿no?
Yo lo considero más complejo.
Claro, entonces debe ser eso,
totalmente.
Sí.
Mi viejo, tu viejo toca también la verdulera, el doble teclado, digamos.
Supongo que sí, la verdad no lo sé.
Porque mi vieja también toca, ella era una buena pianista y mi vieja toca el acordeón. Y yo lo que nunca entendí, mirá que he agarrado la guitarra, por ahí agarro. Pero no entiendo este teclado de los botones.
Los botones, bueno, vienen distintas.
¿Cómo hacen tantos botones?
El piano, por ejemplo, el acordeón a piano.
El piano es más fácil.
Es igual que el piano.
Es un piano. Volvemos a ese tema. Arriba, digamos, al principio están las más graves. En una extremidad están las más graves, agudas. Hay una escala.
¿Y la otra botonera es como una pachira?
Es una máquina de escribir.
Exacto,
donde están las teclas con cada letra. Podríamos definirla así, digamos, para la gente. Y tienen distintas escalas. O sea, en una máquina de escribir encontrás la A, acá siempre
sí, teclado,
está estandarizado,
sí.
Acá tenés la A, pero tenemos dos clases de escala, una belga y otra italiana, dos ramas fundamentales de la ubicación de las teclas en el acordeón. Uh-huh. Entonces, la línea, por decir italiana, te pone la A al lado del bloqueo mayúscula, ¿no es cierto?, como tenemos en la computadora. Pero en la belga la A está en al lado de la barra espaciadora.
Joder. Y entonces
es cuestión de aprender cada uno de sus de sus características. Es muy difícil tocar los dos acordeones. Bueno. Cada uno se acostumbra con cada estilo de acordeón.
Está bien.
Por ejemplo, Barbosa está muy Barbosa y muchos músicos del litoral tocan la escala belga. Uh-huh. Es una escala que las tonalidades tienen la misma posición, tiene una particularidad, la misma forma de armar el acorde en todas las posiciones, vas cambiando digamos las tonalidades, pero siempre la misma posición de la mano.
Ah, está bien.
¿Me entendés? Uh-huh. Por ahí la italiana tenés que armarlo al acorde.
Joder, es muy complicado.
Y el bandoneón, para mí, que es lo peor de todo, el bandoneón, primero, son un montón de teclas que no tiene como la visual de como vemos del acordeón a piano, que la más grave está arriba y el más agudo abajo, digamos, sino que el bandoneón está tirada las notas así y encontrás
como en desorden,
como salpicadas.
Acá encontrás una muy aguda y al lado, inmediatamente al lado, encontrás la más grave de todas.
Es un entrometido.
Qué necesidad de complicar.
Y arriba es ese mismo botón. Si lo abrís suena de una forma y si lo cerrás suena de otra.
Ahí está la diferencia, claro. El bandoneón.
Depende si hay aire o no.
No.
Cuando se abre, claro. Cuando se desinfla y cuando...
Viste, es verdad que son complicados, ¿no?
Sí, son complejos.
El bandoneón es dificilísimo. El acordeón también tiene... Algunas acordeones tienen las diatónicas, tienen un sonido para afuera y un sonido distinto para adentro.
Oye, ¿la diferencia entre la verdulera y el acordeón cuál es?
Verdulera es un acordeón. Lo que pasa que...
hay acordeón a piano y verdulera, sí.
Exactamente.
El acordeón es más parecido al bandoneón. La verdulera es más parecido al bandoneón.
Se acerca más a lo que es el bandoneón.
Pero tiene mejor ordenado los
Pero tiene un orden, claro. Tiene un orden.
¿Y el sonido es más agudo? ¿Es distinto?
Es distinto. Sí. Y aparte el instrumento es distinto porque... yo lo considero que tiene por ahí más posibilidades. El bandoneón no tiene cambio de registros.
Claro.
El bandoneón tiene un sonido igual siempre. El acordeón no, vos cambias de registro y tiene una voz de musette, una voz de saxo, una voz de bandoneón.
Que son esas otras teclas más grandes
teclas
que están
adentro.
Sí.
Qué bueno charlar un rato de esto, porque siempre me resultó un misterio. Mirá que se lo he preguntado a mi vieja. y admiro mucho a la gente que toca el acordeón y el bandoneón, porque me parecen instrumentos de verdad que demandan muchísimo trabajo y muchísimo.
Una vida.
¿Cuándo te lo calzó? ¿Tu viejo te lo calza el acordeón?
Yo aprendí solo, desde que tengo conocimiento, las reuniones familiares eran con música en mi casa. O sea, nos juntábamos para cumpleaños o cualquier tipo de evento y había siempre un acordeón y una guitarra en vivo sonando. Uno crece jugando con las músicas, escuchándolas.
Y yo también, así, y yo no aprendí nada.
Y bueno, había un acordeón ahí.
Y vos, Tisilvina, tampoco.
Y bueno, ¿qué va a hacer? No sé. Uno nace ya con eso. Digo, vamos a ver qué sonido
está
le puede
como
sacar.
Predestinado, ¿no?
Sí. No sé si es bueno o malo.
No, es bueno, es bueno.
Sí. Cada uno hace lo que... Sí.
La música es lo que...
Por ahí se te lleva solo. Hay veces que uno se pregunta... ¿Cómo no aprendí a jugar a pelota antes de...?
Ya estarías grande y retirado, a lo mejor
frustrado.
Ya estarías
retirado ya. Pero, qué sé yo, la verdad que es un instrumento que la música en sí te saca un poco de la realidad que uno vive y de las cuestiones que... Como que es un cable a tierra.
Que la música nos salva.
Es necesario, sí, es necesario. Sí, sí. Cualquier actividad artística considero que es necesaria.
Bueno, ¿y es importante lo del sábado para vos?
Totalmente.
¿Por qué es importante? Porque...
Primero porque deseaba presentarlo acá en Santa Fe. Uh-huh. Por ahí una presentación oficial. Yo vengo tocando por ahí en lugares más chicos, el Solar.
Vi algunas cosas en Federal, puede ser en
Federal Entre Ríos. Sí. En Entre Ríos, donde por ahí trabajamos un poco más, porque tiene más llegada el chamamé. Y por ahí tengo como ese deseo de poder salir desde Santa Fe con esta música. De hecho lo hago físicamente, es así.
Pero te cuesta más el público de Santa Fe.
El público de Santa Fe por ahí como que escucha un montón de cosas más y por ahí es la intención, digamos, es mostrar la música desde acá y para los santafesinos. Inclusive con Miguel. Miguel, el santafesino por ahí va a tener la oportunidad de escucharlo.
A Morelli, claro.
Que acá en Santa Fe por ahí no actúa mucho, sino más en el interior de la provincia.
Sí, 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 sí.
Nosotros vamos, yo lo suelo acompañar, y vamos al Trébol, vamos a Reconquista, vamos a Galve, vamos, qué sé yo, un montón de lados. Y por ahí acá en Santa Fe como que no encuentra el espacio para mostrar su trabajo.
Qué loco lo de Miguel, ¿no? Porque Miguel Ángel Morelli, yo tengo el recuerdo de la infancia que era como una especie de personaje de verdad muy importante, muy, muy renombrado. Tengo ese recuerdo de la infancia. Y mi viejo me contaba que laburaba en tribunales.
Sí,
y yo no podía creer que un tipo tan famoso y tan conocido laburara la mañana en tribunales. Capaz que lo siga haciendo, Miguel.
No, se jubiló. Pero la verdad que escuchar las anécdotas de vida que tiene... Sí.
Bueno, le hizo la canción esa famosa al perro, ¿cómo se llama? La canción de Miguel Ángel Morelli sobre el niño.
El Lutrabó.
Bueno, él trabajaba en...
Me confundí con Callejero de Cortés, Miguel.
Claro, aparte él trabaja en tribunales, lo conoce a Liberato Maldonado, que era el chico este, y bueno, conoce de su problema cardíaco. Él ya era artista, tiene la posibilidad de contactarse con Favaloro. En una reunión, lo sientan con Favaloro, está toda la noche y le cuenta a este chico. Favaloro dice, tráigamelo que lo vamos a operar. Y él dice siempre, cometió su última picardía el chico, su última de portarse mal, y se muere antes de que él lo lleve a Favaloro. Y la verdad que él lo contó después a Favalor, se puso muy mal. Son todas anécdotas muy fuertes que...
Además él tiene una manera de contarlas encantadora.
Sí, yo la resumo un poquito, pero es muy rico. La persona de Miguel es muy rica.
Cierto.
Bueno, va a estar Miguel Ángel Morelli, ¿va a haber un grupo de bailarines de algún ballet en particular o un grupo de bailarines?
Bueno, la idea también es mostrar un poco el sonido, la danza del chamamé del lado de Corrientes y Entre Ríos. Así que esta academia viene de Federal Entre Ríos.
Ah, mira.
Es una localidad que está, una ciudad que está 200 kilómetros al norte de Paraná.
Bien. Con bailarines de Federal de Entre Ríos, con la colaboración y la presencia de Miguel Ángel Morelli, entre otros invitados.
Exacto.
Se presenta esta especie de secuela de la triada.
Exacto.
Que es el disco de Javier Colli, Matizando Recuerdos, el sábado a las 9:30 p.m. en la Sala Luz y Fuerza. Nosotros tenemos 4 entradas para regalar, cuatro entradas para regalar para que vayan a ver a Javier el sábado. Hay un tema que se llama Otoño en Santa Fe. ¿Qué número es? ¿Sabés? ¿Te acordás el número del track?
Ahí está.
Ya lo tiene.
Otoño en Santa Fe. Con él nos despedimos, Javier, porque quiero saber cómo te suena el otoño en Santa Fe. Así que...
El otoño me suena con... Yo vivo en la zona de Sargento Cabral,
sí,
en el barrio Sargento Cabral, y donde los árboles, los fresnos, se ponen, cambian de color.
Amarillo,
y se empiezan a caer. Y bueno, esa imagen es como que me movió a crear este
tema. Y el sonido del acordeón.
Y hoy que es una de primavera, pero en realidad
otoñal.
Es casi otoño.
Estamos despidiendo ya el invierno, así que...
Con Antonio en Santa Fe nos vamos y lo despedimos a Javier, a quien le agradecemos que haya venido.
Muchas gracias, un placer estar acá.